Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de jueves de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares. Y luego ya hasta las 4 de la tarde en el 104.6 en el dial de COPE más Vitoria lo vamos a ampliar. Gracias por que escucháis estas nuestras dos sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. Con David González al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien os habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este jueves 19 de diciembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
A partir de las 7 menos cuarto de la tarde, Baskonia se enfrenta al Panathinaikos en el segundo partido de la jornada doble de la Euroliga. 17ª jornada. Los dos equipos vienen de ganar y además de hacerlo de una manera franca y fácil. Frente a Milán, Panathinaikos, frente a Maccabi Baskonia. Sin Cabarrot para los de Pablo Lasso, el equipo de Ataman no pasa por su mejor momento. Pese a la victoria frente a Milán, llega de perder los dos últimos encuentros, además de manera sorpresiva. Veremos qué puede ocurrir hoy en el OACA.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Y esta noche forma parte de muchas más noches de Euroliga, según José Anquerejeta.
Pero sí creo que va a ser una buena noticia que sigamos 10 años más, nos queda todavía uno para completar el ciclo de 26, con lo cual serían 36 años en la élite europea, que creo que a nivel de nuestro territorio, a nivel de Euskadi, no hay ningún proyecto deportivo que haya estado durante tanto tiempo seguido en la élite.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Declaraciones de José Anquerejeta ayer en la presentación del proyecto Ondare, este proyecto para especialmente conseguir mediante inversión fondos para reinvertir en el deporte, en este caso en el Deportivo Alavés, con bueno, The Factory, con la Universidad de Euneiz, el edificio Ondare, una academia internacional, la residencia, un futuro colegio también internacional y el BAC, allí todo en el entorno del Fernando Buesa Arena, y que se presentaba ayer como uno de los ejes junto con Ibaya y también con el Istra, el equipo croata que tiene que ser cantera global, decía José Anquerejeta, de este Deportivo Alavés para su crecimiento y su consolidación, porque para José Anquerejeta todavía el equipo no está consolidado en primera.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
El Alavés no es un equipo consolidado en primera división. Yo lo único que puedo contar del estadio es que tenemos que ser responsables. Que tenemos que tener un proyecto que nos sirva para los próximos 50 o 60 años. Pero sí es cierto que aquel proyecto hoy no es posible. ¿Eso quiere decir que eso anule Mendy? No, para nada. Pero aquel proyecto que costaba 54 millones, aquel proyecto hoy cuesta 100. ¿Que me gustaría tener una solución mañana? Sí, pero no la tengo para mañana.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Tenemos también el edificio Ondare, la Junta General de Accionistas, en la que se presenta 77 millones de presupuesto, el más alto de la historia del Deportivo Alavés, un beneficio de la pasada campaña de 2,5 y varias preguntas de las que hablaremos a continuación de accionistas albiazules. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Dejamos poco a poco hablando de todo lo que viene con la actualidad del Deportivo Alavés, que se centra en lo deportivo, lo institucional y luego también en lo económico, porque ayer se presentaba el proyecto Ondare, hoy tenemos la Junta General de Accionistas. Y ayer también hubo partido, ese Español-Valencia con empate a 1, y va a haber partido del Alavés con el Valencia en Mestalla el domingo a partir de las 2 de la tarde. O sea que hay un montón de cosas ahora mismo en torno al Deportivo Alavés y además cosas complicadas también de explicar. Vamos a empezar con lo institucional. No, vamos a empezar primero con lo deportivo, que seguro que les va a captar la atención muchísimo antes. Ayer, Valencia, bueno, Español 1, Valencia 1. Esto era el mejor resultado, yo creo que le podía venir al Deportivo a la vez, porque estaba pendiente del encuentro. Si ganaba el Español, era el Deportivo a la vez el que caía a puestos de descenso por primera vez desde hace mucho tiempo. Y no fue así, porque solo sumaron un punto cada uno. El colista era el Valencia, el Español se pone por detrás, sigue detrás del Deportivo a la vez, pero solo a un puntito. Tiene 15, a la vez tiene 16 y... Bueno, pues ahora el Deportivo Alavés sí que tiene un partido fundamentalísimo el próximo domingo en Mestalla, porque tiene que ganar al colista para meterle distancia, porque es fundamental, y dejar tres atrás, en principio cuanto antes, y escapar un poco de ese límite rojo, ¿no? Que es ahora mismo pues el puesto 18-17, ¿no? Ahora mismo de la tabla 18 de la tabla clasificatoria. Bueno, no contentó el punto absolutamente a nadie, y excepto el Deportivo Alavés. El Alavés contará con Novoa, veremos si de inicio por el Chacho Coudet. Sí que recupera también de respecto al anterior partido, que no hemos dicho, a Benavidez, pero pierde a Tenaglia, y eso también, bueno, pues no sabemos si entra Novoa, si ahí lo va a desplazar a Mourinho a la derecha, o qué es lo que piensa el Chacho Coudet de cara a la reestructuración de la defensa, que ya a partir de cuando vuelva, pues podrá tener ya a Facundo Garcés. Y quién sabe si algún lateral zurdo también argentino, que evidentemente, como decíamos en la tertulia el pasado martes, pues ya que el viaje de Sergio era a Argentina, no solo era para traerse al Chacho Coudet y a toda su... a todo su cuerpo técnico, sino, hombre, pues quizá también el Chacho conoce gente que podría reforzar, ¿no?, el Deportivo Alavés. Ya han salido algunos nombres, son bastante desconocidos en lo que se refiere al fútbol mundial, pero si el río suena, evidentemente es porque el Deportivo Alavés ha querido estar en esa pugna, y quiere estar en esa pugna para reforzar el equipo. Y como decía ayer José Anquerejeta en la presentación del proyecto Ondare, pues nada más y nada menos, quiere competir en todas las cuestiones en las que él esté. Y él evidentemente quiere competir por dejar primero la cuestión de la permanencia solucionada cuanto antes. Bueno, hablaba Jordán esta mañana, el hombre valido, ¿no? El hombre que ha depositado toda su confianza, el Chacho Coudet. Y ha salido los partidos, el de Copa y los dos de Liga, frente a Osasuna y Athletic Club de Bilbao. Y hablaba, bueno, pues del partido contra Valencia.
Sí, va a ser un partido bonito. Creo que va a ser un partido bonito, competido, duro y una bonita batalla. Nos tenemos que mirar a nosotros, no queda otra. Tenemos que dar nuestra mejor versión, tenemos que hacer... mejor partido aún que el que hicimos el otro día. Tenemos que jugar mejor, tenemos que incluso competir mejor, tener mejor mentalidad, porque la realidad es que los últimos dos partidos creo que el equipo ha hecho cosas muy buenas, creo que estamos en una mejoría importante, estamos, ya te digo, cogiendo conceptos del Chacho poco a poco, pero la realidad es que queremos ganar y tenemos que dar más. Entonces, creo que la mentalidad del equipo tiene que ser ganar y no queda otra. Entonces son tres puntos súper importantes, sabemos dónde vamos, sabemos lo que nos jugamos todos, pero nuestra mentalidad tiene que ser más tres y luego irnos de parón de Navidades un poquito más tranquilos, sabiendo que queda muchísimo y va a ser duro.
Marcó su primer gol, después de pasarlo mal en Sevilla, de venir aquí, no jugar. El gol yo creo que le ha venido, pero que muy bien.
Bueno, pues feliz por mi primer gol como babazorro, creo que en ese momento de partido y con la necesidad que tenemos nosotros de puntuar, pues fue importante, porque veníamos también de remontar en el Sadar, se nos puso el Atleti por delante y tuvimos la mentalidad para empatar ese partido y seguir sumando. Feliz por el gol, pero sobre todo porque el equipo no decayó, lo dio todo. Este equipo, lo sabemos todos, Se deja absolutamente todos los partidos y me quedo con eso. Entonces sabemos el camino, cuál tiene que ser y contento.
Bueno, ¿cómo ve el equipo, no? Hablaba para el club, Joan Jordán, y cómo ve el equipo ahora que él es parte muy fundamental, ¿no? Del centro del campo.
La mentalidad creo que fue súper importante. Luego hicimos algún matiz a media parte que nos vino bien de cara a la segunda parte, pero sobre todo me quedo con la mentalidad y la predisposición que tiene todos los días la plantilla para mejorar, para coger los conceptos que quiere el Chacho, para seguir creciendo, y sabemos que tenemos un objetivo bonito e ilusionante este año de seguir en primera división, y el equipo tiene ambición para ya te digo, para hacer ese objetivo y sobre todo para crecer en el día a día.
Bueno, a ver si resumo rápidamente lo de ayer, que bueno, puede alargarse mucho. Lo que más les va a importar es el campo de fútbol de Mendizorroza. ¿Quieren alguna solución? No la hay. Este corte es largo, pero explica un poco dónde está ahora mismo las decisiones de José Anquerejeta, que presentaba ahí el proyecto Ondare, respecto a Mendizorroza o el estadio.
Yo lo único que puedo contar del estadio es que tenemos que ser responsables. Que tenemos que tener un proyecto que nos sirva para los próximos 50 o 60 años. Y que tenemos que tener las luces largas. Que no podemos estar pensando en que lo que hoy nos sirve, no, lo que nos sirve hoy nos tiene que servir dentro de 50 o 60 años. Pero sí tenemos que tener la seguridad de que el dinero que vayamos a invertir sea para que ese estadio sea un estadio para los próximos 50 o 60 años, ¿verdad? Hoy en día, además, se está, bueno, pues ya vemos cómo son los estadios y sobre todo cómo funcionan, y los vemos constantemente, ¿no? Entonces, a día de hoy, pues sí hemos invertido en Mendizorroza con muy pocos resultados, porque la situación de la instalación es la que es, pues esos casi 9 millones de euros, ¿no? Hay una cosa que yo quiero dejar clara, y es que nosotros en el año 2016 presentamos un proyecto, fue una maqueta. Y eso después se tradujo en el año 2018 en un anteproyecto que hicimos con un estudio de arquitectura de Madrid, con el E35. Y había un acuerdo y un presupuesto de 54 millones de euros. Vino la pandemia. Pero sí es cierto que aquel proyecto hoy no es posible. ¿Eso quiere decir que eso anule Mendy? No, para nada. Pero aquel proyecto que costaba 54 millones, aquel proyecto hoy cuesta 100. ¿Que me gustaría tener una solución mañana? Sí, pero no la tengo para mañana. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser responsables y hacer las cosas bien. Primero, tiene que ser un proyecto financiable.
Y aquí hay un problema, que el Alavés tiene que consolidarse en primera división. Y es un poco una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque aquí lo que se presenta, o lo que presentó ayer José Anquerejeta, es, en vez de aprovechar los ingresos extras que se producen por pertenecer a la élite, a la primera división, en cuestiones de televisión, más entradas, más publicidad, más atención, más lo que fuera, y intentar racionalizarlo, multiplicarlo, encontrar algo bueno, bonito, barato, que es el modelo un poco que había intentado hacer Baskonia, que también salió fuera un poco del ámbito deportivo. Lo que presentaba ayer José Anquerejeta es un modelo de crecimiento para el Deportivo Alavés especialmente centrado en tres ejes, que es Ibaya, en el cual bueno, pues se van a meter mucho dinero para mejorar esas instalaciones y acoger a más jugadores y más posibilidad de sacar, ¿no?, de la cantera jugadores que puedan militar en el Deportivo Alavés. El Istria, que es una cantera global, lo llamó así, como parte ya propia de la cantera del Deportivo Alavés, donde se va a explotar el, vamos a decir, el talento que hay por la zona de Croacia y también que sirva de banco de pruebas para algunos de los jugadores que puedan ir a jugar allí. Y el proyecto Ondare, que consta de todo ese complejo que en Salburua forman el BAC, la universidad, el edificio propio Ondare, donde está la universidad, un colegio internacional que se pretende construir y que se pretende que sea base también fundamental, con la residencia adosada y los campos de fútbol que pueden permitir, junto con el BAC y el Buesa, bueno, pues que futuras promesas tengan una oferta no solo de entrenamiento en dos clubes de élite, en el Alavés y en el Baskonia, en los campos de fútbol de baloncesto, sino también una educación en ese colegio internacional y la prolongación de la misma a través de la Universidad Euneis, ¿no? Eso es un poco lo que se pretende hacer con, además de Factory, ¿no?, ese proyecto Ondare, que se invierte ahora para que eso luego revierta en posibilidades de financiación y de tener músculo económico más allá de la pelotita. Pero es que la pelotita ahora tiene que entrar, que ese es el problema.
Y además aquí tenemos un problema que tenemos que considerar, y es que el Alavés no es un equipo consolidado en primera división. Entonces, para cualquier financiación, el rating del Alavés no va a ser bueno. Y eso nos crea problemas para buscar una financiación solvente, porque nos va a crear problemas, evidentemente. Y también los tipos de interés no van a ser lo mismo si estamos hablando de si fuera el Athletic Bilbao, que es un equipo consolidado en primera división, o otro equipo, ¿no? Entonces, no es una cosa tan sencilla. No es una cosa tan sencilla. Pero lo sacaremos adelante. El proyecto es un proyecto que necesitamos. Es fundamental, porque nuestros socios necesitan unas instalaciones mejores, y porque además, si queremos que el Alavés crezca, el estadio es algo fundamental.
Y también dijo José Anquerejeta que hay muchas protestas, había pancartas en la entrada precisamente de Ondare, ¿no?, respecto de la deslocalización, llaman así, de Mendizorroza. Bueno, pues el mensaje está claro.
Nadie tiene ni la exclusividad ni el patrimonio del sentimiento del Alavés. Cada seguidor del Alavés piensa el Alavés y siente el Alavés de una forma diferente. Y absolutamente todos son necesarios. Y nadie es imprescindible. El primero yo. ¿Vale? A partir de ahí, tenemos que darnos cuenta de cuáles son las cosas que nos unen. ¿Qué nos une? El tener un equipo consolidado y el mejor equipo posible. Y tendremos que hacer todos un esfuerzo en trabajar en aquellas cosas que nos unen. Y luego también hay una cuestión que es clara. Y es que el respeto, que el cariño, que la empatía es bidireccional. A partir de ahí, seremos capaces no solamente de tener, pero ya no me refiero solamente al estadio, me refiero al conjunto de lo que hemos estado hablando, y que estoy convencido que en el año 2025 todavía podremos aportar más otros proyectos, otras posibilidades.
Y después de esa presentación de ayer, en el mismo sitio, en el edificio Ondare, tenemos la asamblea, o mejor dicho, la Junta General Ordinaria de Accionistas del Deportivo Alavés, que, bueno, presenta 77 millones, presupuesto más alto de la historia del club, con 2,5 millones de beneficios respecto del año pasado, producto de la buena campaña y acabar décimos en la primera división, ¿no? Vamos a hablar precisamente con accionistas albiazules, que el lunes enviaban una batería de preguntas sobre lo que no entienden de lo que se va a presentar en el presupuesto y en la junta de esta misma tarde. Alfredo Batriel, ¿qué tal? Muy buenas.
Caixo, arratsaldeon.
Bueno, cuéntame, ¿cómo se presenta la asamblea con el presupuesto más alto, ¿no?, de la historia del Deportivo Alavés para los pequeños accionistas, para los accionistas albiazules?
Bueno, pues de entrada, efectivamente, en lo que se ha centrado la atención en base a lo que el Consejo de Administración ha filtrado en días previos es en que, bueno, pues estamos ante el mayor presupuesto de la historia del club y que el ejercicio pasado se cerró con un superávit, con un beneficio de más de 2 millones de euros, de 2,5 millones. Eso en principio son buenas noticias, pero a partir de ahí, pues lógicamente hay que desmenuzar todas esas cuentas, ver a dónde va a parar o cuál es el destino de ese mayor presupuesto de la historia del club, 77 millones, y por qué de ese superávit que se ha declarado.
Y habéis preparado una serie de preguntas, ¿no?, de lo que nos queda claro de todo lo que se pone. Bueno, una serie, son bastantes, muy organizaditas, ¿no?, en función de lo que no entendéis y de lo que pensáis que debe explicarse. ¿Y cómo se podría resumir eso, Alfredo?
Sí, bueno, básicamente, y yendo, digamos, al meollo de la cuestión económica o financiera, que sería todo dentro del punto 2 del orden del día, nos llaman la atención, pues, varios puntos, ¿no? Por un lado, se vuelve a tener un fondo de maniobra negativo de casi 6 millones y medio de euros. Vemos que la carga crediticia que soporta la entidad sigue subiendo. Estamos en casi 21 millones de euros en 5 créditos distintos a Ondare, de los cuales no todos, además, se retornan al Deportivo Alavés de manera dineraria, sino que algunos de ellos van como ampliación de capital de la propia Ondare. Ojo, todo esto como paso previo a financiación de Ondare ABAC también. Uh-huh. Vemos que Ondare tiene una ampliación de capital de algo más, 10,1 millones de euros, soportada en su totalidad por el Deportivo Alavés. Todo esto viene recogido en las páginas 61 y 62 de la memoria. Vemos también, páginas 44 y 46 de la memoria, que BAC ha cambiado el porcentaje de propiedad. Sabemos que hace unos años el Deportivo Alavés compró el 50% de esa sociedad, y vemos que ahí hay un nuevo actor, que es también Ondare, con lo cual el tanto por ciento de propiedad sobre BAC va variando. Y vemos también que la línea de crédito de Istra parece no tener fin, terminó la temporada pasada, pero se ha prorrogado hasta 2029, y leo textualmente, sin perjuicio de poder ser nuevamente prorrogada, y con un 25% de inversión sujeta a incertidumbre. Estamos hablando de una línea de crédito a Istra de 20 millones de euros, de los cuales han puesto en ejercicio ya casi 18. Queremos saber, además, qué retorno ha traído esta inversión en Croacia al Deportivo Alavés. Y luego hay un régimen de cuenta de aplazamiento con Diputación Foral, que también queremos, ¿sí?, que se nos detalle.
Esto es lo que más me ha llamado la atención, porque más o menos lo otro, de una forma u otra, se ha venido repitiendo, pero esto último que has dicho es la primera vez, ¿no?
Bueno, pues esto aparece con especial detalle por primera vez en las cuentas. Cualquiera que tenga el libro en su casa lo puede consultar, páginas 71 y 72 de la memoria.
Eso es.
Vaya por delante que esto, evidentemente, esto es un acuerdo que alcanza el club con la Diputación Foral de Araba.
Sí.
Lo que pasa que, bueno, sí que se recogen efectivamente una serie de aplazamientos que queremos que se nos detallen, ¿no? Y luego se reconoce también que el soportar esos impuestos diferidos por pérdidas fiscales, etcétera, pues está también supeditado al mantenimiento de categoría y a la venta y o cesión de jugadores. Entonces, bueno, esto, como comenta Roberto, es algo que aparece así, con tanto detalle, por primera vez en las cuentas, y queremos que efectivamente no se escatimen detalles.
Sí, es que a mí es una cuestión que se venía ofreciendo a las cuentas de Baskonia, este tipo de acuerdos, y de momento hasta ahora no lo había visto en el Deportivo Alavés. Bueno, lo veremos esta tarde. Bueno, ¿cómo esperas que sea la asamblea? Y más después de lo de ayer, de lo que hayas podido ver hasta el momento de la presentación, las explicaciones que dio el propio, la propiedad, en este caso, José Ángel Ejeta.
Bueno, espero que la asamblea sea activa por parte de quienes vamos a acudir a ella, porque, bueno, me consta que, más allá de las preguntas que nosotros, como única asociación de pequeños accionistas del club, hemos enviado ya por escrito la semana pasada al club, pues me consta que hay una plataforma que también ha enviado su batería de cuestiones, hay algún accionista particular que me consta también que ha enviado preguntas. Entonces, bueno, al final lo de hoy es esto, efectivamente, es un ejercicio en el cual, un ejercicio obligado, en el cual el pequeño accionista, que recordemos, somos también copropietarios de la entidad, pues tenemos y ejercemos nuestro derecho a saber las interioridades de la marcha financiera de nuestro club, y, ¿por qué no decirlo?, bueno, pues fiscalizar todas las cuentas y reclamar las explicaciones oportunas, y el club en ese sentido, o el consejo de administración en este caso, está obligado a darlas. Uh-huh. Y con respecto a lo de ayer, yo tengo la sensación un poco de déjà vu, ¿no? Buena parte de lo que se presentó estaba ya presentado anteriormente con distintos nombres. A este respecto también preguntamos desde Accionistas Albiazules, se llamó Innovaraba en abril del año 21, se ha llamado Etorkizuna en abril de este año, y ayer se nombró como Ondare. Todos ellos nombres muy sugerentes, pero al final, lo vemos como con mucho oropel y quizás demasiado poco contenido, teniendo en cuenta, no porque haya poco contenido, sino porque una buena parte de ese contenido se repite de una fase a otra. Y quedó en suspenso lo que de verdad consideramos que es la cuestión central que preocupa no solo al alavesismo, sino a buena parte de la ciudadanía de Gasteiz, que es ver qué va a pasar con la casa del alavesismo.
Eso es, yo te iba a preguntar, porque lo del campo tampoco se dio ninguna premisa ni dirección, ¿no?
No. Se había levantado mucha expectación con esto. Algunos teníamos ya la percepción desde días antes de la celebración del evento de ayer o de este acto de ayer que no se iba a decir nada con respecto a Mendizorroza o, como le gusta denominarlo al Consejo de Administración, Estadio del Deportivo Alavés, y efectivamente así fue. A partir de ahora, pues no sabemos cuál es el compás de espera, cuánto va a durar esta situación de suspenso y de incertidumbre, porque de verdad es una cuestión que consideramos, como decía antes, absolutamente nuclear. Nada de lo ayer presentado puede salir adelante si no hay una sólida estructura deportiva y una sólida estructura financiera que va a pivotar, sin duda, en base a un estadio en condiciones. Ojo, y cuando digo un estadio, hablo de un estadio de fútbol. No hablo de un parque temático ni de un centro de atracciones.
Bueno, pues a partir de las 6, esta junta ordinaria de accionistas del Deportivo Alavés, con varios puntos sobre la mesa y varias preguntas también de los pequeños accionistas. Alfredo, muchas gracias.
Es que digas con...
A las 7:45 y partido, sí, de Baskonia, segundo de la jornada doble de la Euroliga frente a Panathinaikos, viene... El equipo de Ataman de ganar fácil a Milán en la última jornada. Viene el equipo de Lasso de ganar fácil en la última jornada a, lo diré, a Maccabi de Tel Aviv en Belgrado. Y la noticia primero, la de ayer, la daba José en Querejeta. El equipo tiene un año más todavía de Euroliga, o sea, la 2025-2026 estaba dentro de los 10 años primeros, pero amplía hasta la 2035-2036. Esa licencia A, llamémoslo así, ¿no? La de que da igual lo que hagas porque eres miembro de facto y de derecho de la Euroliga, del board, de los que mandan.
Pero sí creo que va a ser una buena noticia que sigamos 10 años más, nos queda todavía uno para completar el ciclo de 26, con lo cual serían 36 años en la élite europea, que creo que a nivel de nuestro territorio, a nivel de Euskadi, no hay ningún proyecto deportivo que haya estado durante tanto tiempo seguido en la élite.
Ruina Zapo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ahí ese Panathinaikos y ese Ataman, que hay que reconocer, ¿tú dabas un duro por Ataman o no? Antes de ganar, ¿eh? Ahora ya todo el mundo es buen entrenador, pero yo recuerdo hablar contigo en la Final Four de Vitoria, ¿no? Que el tío decía, si ganamos nos vamos a Ibiza a celebrarlo y tal, ¿no? Siempre con sus cositas, ¿no?
Sí, ha pasado por tantas épocas, por tantas equipos y situaciones, ¿no? Porque lo mismo están clubs importantes en los que no sacan ningún tipo de resultado, pero luego sí que es cierto que allá por donde va gana títulos nacionales o internacionales, ¿no? En Suria con Siena, sí. Los equipos turcos en los que ha dirigido, pues Panathinaikos, que encima fue fichar al entrenador que venía ya de ganar dos títulos seguidos con Anadolu Efes.
Claro.
Es un entrenador que más allá del personaje que es, pues parece que es buen entrenador, o sobre todo para tipos de equipo, de jugadores que igual no necesitan un entrenador al uso, y sí alguien que les sepa y apretar en los momentos que tenga que apretar, y en otros pues igual es parte más del grupo o no les molesta mucho, o forma parte de su vida más cotidiana fuera del
campo. Es un tipo que títulos en 4 años, o sea que está lanzado. Se ha parado un poquito Panathinaikos, de cómo empezó, ¿no?
Sí, de las últimas 6 jornadas solo han ganado 2 partidos. En casa solo pierden esta temporada, han perdido contra Olympiacos y Mónaco, pero fuera de casa en las últimas jornadas pues no les ha ido ya de todo bien, como habían empezado la temporada. Pero bueno, vemos que en el OACA están siendo duros y fuertes.
Bueno, ¿cuáles son los precedentes precisamente ahí en el OACA contra el equipo griego? Porque tenemos OACAZOS, tenemos de todo, ¿no? Arriba y abajo.
Son pocas las victorias, en 19 encuentros son solo 4 victorias desde 1999, sí. Pero lo que comentas, que entre 2006 y 2016 pues fueron significativos, porque eso propició que Baskonia jugara 2 Final Four. Ganando allí en el OACA, que en el curso 2005-2006, en uno de esos OACAZOS, ese año lo ACA en partidos de Euroliga vivió sus topes de asistencia de público y uno y justamente en la serie que jugó contra Baskonia pues estuvo el campo rozando los 20.000 espectadores, que igual lo han conseguido más veces, puede ser, pero en los registros queda marcado que en ese año 2005-2006 los dos partidos entre Baskonia fueron dos de las cifras más altas en la historia de este recinto.
Bueno, no está mal. El OACA es uno de los más grandes, ¿no? El pabellón de la Euroliga, ¿no?
Sí, más allá, además del Belgrado Arena, ¿no? Que hemos hablado también sí, recientemente, claro. Es un pabellón construido en 1995 que a partir de este año Panathinaikos tiene el uso exclusivo del recinto. Antes lo compartía con AEK, con Marusio, con más equipos incluso de Atenas, pero es Panathinaikos quien ahora se ha hecho con esa concesión y como se ha podido ver ya esta temporada, pues totalmente renovado de aspecto. Es un campo en el que el verde predomina en las gradas, no como antes, y en el que además de todo tipo de avances tecnológicos, videomarcador y demás, destaca por la pantalla, la pista de juego que es de pantallas LED de vidrio, y que más allá de los efectos visuales que puede tener a nivel de publicidad, de vídeos o de montajes que pueda haber cuando el tiempo está parado, parece que la experiencia a la hora de jugar debe ser incluso mejor o más cómoda que sobre el parque tradicional.
Eso hay que probarlo, nos pueden llamar, ¿verdad? A probarlo un poco, a ver, ¿no?
Bueno, el futuro ya está aquí, ¿no? Y la Euroliga, pues de cara a sí misma o los rumores que se dice del desembarco de una posible llegada de la NBA a Europa, me imagino que conllevará este tipo de cosas, pues para que estos avances ganen en espectacularidad, en desarrollo, en negocio, en publicidad y en el propio juego.
A ver. Yo esto de la NBA, ya lo haremos otro día porque es un velón, ¿eh? Pero me parece que he leído a Adam Silver hoy y vamos, es como no decir nada y decirlo todo al mismo tiempo. O sea, no cerrarse ninguna puerta, pero yo creo que bastante tienen con sus audiencias ahora mismo y con su copa que como para abrir un poco las vistas y decir que vamos a Europa a ver qué pasa. Pero bueno, eso es una reflexión personal. La pista, dime, sí.
Sí, lo importante que es que Baskonia ya parece, eso dijo José Anquerjeta ayer, que Baskonia podría tener una licencia de 10 años más, ¿no?
Sí.
Sea con el formato que sea o como se llame la competición, pues eso es lo...
Y eso sabes qué quiere decir, ¿no? Que la vida del baskonismo va a estar aquí 10 años más haciendo previas. También 10 años más que me parece que vamos a seguir siendo un poquito Guadiana, ¿eh? Un día perdemos con Granada y otro día ganamos a CSK. Pero bueno, a ver qué pasa. Bueno, que hay que estar allí para poder hacerlo, que hay otros que no lo pueden hacer y bien que se quejan, además en redes sociales. Pero bueno, que estamos dando a todos los palos. Rubén, la pista de hoy va a ser los cuadrados de Boston Garden, ¿no?
Es que el color verde del pabellón y el tipo de fondo que han elegido para que sea la pista de juego es que recuerda mucho al Boston Garden.
Sí, sí, desde luego.
La estética,
y el trébol,
yo no sé, eso es. Y es que la estética del propio pabellón así con esos colores no tiene nada que envidiar a la de pabellones de la NBA. Lo bueno de este tipo de pistas, supongo que si un día quieren usar otro tipo de colores o otro tipo de
fondos,
pues lo pueden elegir. Igual la Euroliga sí que les exige que sea uniforme, pues como los parques, ¿no? de juego, vemos que igual de un año para otro pueden cambiar, pero siempre son los mismos en cuanto a estética. Y bueno, está muy bien. El año pasado sí que es cierto que Bayer en su casa, en partidos de la Liga Alemana, ya usaba esta pista, creo que sigue utilizando, pero en el pabellón antiguo. Y bueno, pues parece que es algo que se extenderá.
Sí. Bueno, a mí me gusta que sea, lo mejor es que no resbale y que no haga daño a los jugadores y que les resulte cómodo para jugar, evidentemente. Bueno, Rubén, ¿cómo lo ves, no? Para esta noche, en esta segunda jornada de esta semana doble.
Pues complicado. Sí que es cierto que Baskonia ganó en Belgrado el martes y
fácil,
está bien. Y que todo lo que sea sumar ahora al final de esta primera vuelta, pues bienvenido sea. No es el mejor rival ni el mejor lugar para ganar, pero bueno, nunca se sabe. Sí que es cierto que Baskonia vemos que sigue teniendo esos problemas.
Pero tampoco, como no está muy bien, ¿no? Igual se les puede meter mano de alguna forma, ¿no?
Ya, sí, puede ser. Y ojalá el equipo esté preparado para ello. Pero bueno, ahora también es cierto que vendrán partidos en casa y será ahí donde Baskonia tiene que dar también esa mejor imagen y que vaya avanzando el equipo, que en la segunda vuelta pues los números así pueden ser un poco mejores para estar siempre rondando ahí el 50% de victorias que permitan al menos estar cerca de los puestos de play-in.
Rubén, que eso, que felices fiestas, ¿vale?
Vale, felices fiestas, feliz Navidad a todos y nos volvemos a escuchar en enero.
En el año que viene, en el 2025. Gracias, Rubén. Y nosotros aquí, con esto terminamos el programa. Las 4 de la tarde lo dejamos. Mañana más, mismo sitio, misma hora. Adiós.